El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Y todas.
¡Bienvenides!
Muchas gracias.
Así te ahorras.
Gracias. Pero, ¿en qué estamos? Ah, estamos en Política
estamos saludando.
En Vivo. En Política en Vivo, nada menos.
Nada menos.
Qué gran programa.
Grande.
No podemos reclamar del...
Tiene una muy buena conductora. Un conductor más o menos, ¿no?
No, ya sí, un poco de cadete.
Sí, venía menos. Pero, sí, pero
sí,
salva.
Sí, sí. No, no sé. Yo no les hablaré del tiempo porque no tiene ningún sentido, hace calor. Pero no tanto como para reclamar. Y mañana va a estar igual que hoy.
¿Sí?
Sí. Eso.
¿Te cuentan las noticias entonces?
Yo
así
creo,
sin más.
Yo
¿me
creo.
Vas a dar el pase?
Yo
sin...
creo.
Sin trámite.
Tú después dices, no me dejas tiempo para la noticia y sé que...
No, te ofendiste por lo de conductor venido menos.
Voy a dedicar
no te diste cuenta que era una broma.
No, no me
que eres un gran periodista que te admiro.
Ya.
Bueno, te voy a contar
en
que...
En el público van a creer, ¿eh?
es un día de verdad hoy. La principal noticia...
De verdades.
De verdades.
Sí.
La principal noticia es que definitivamente se establece a nivel de investigación policial y de fiscalía que fue un homicidio el que terminó la vida del comunero Camilo Catrillanca. Hay 4 carabineros detenidos, fueron puestos a control de detención por la jueza de garantía y quedaron en calidad de detenidos. Los 4 por obstrucción a la justicia, 2 de ellos por homicidio. 1 por intento de homicidio, homicidio frustrado, no de Catrillanca, sino que del menor que lo acompañaba. Y los otros 2 por destrucción de evidencia.
Muy grave.
Grave.
Pero además,
el gobierno en esta oportunidad fue un poco más rápido en reaccionar y dijo que iba a colaborar con todas sus fuerzas con la justicia. Bueno, lo que todos sabíamos,
o sea,
hoy día se establece policial y a nivel de fiscalía. Eso. Me llama la atención, sí, 2 cosas. Primero, los cabos estaban en ejercicio, ¿no? A pesar de que se informó que habían salido de baja junto con su jefatura, fueron detenidos en locales casi todos de carabineros, estando activos. Así que esa baja todavía no se tramitaba. A 20 y tantos días del hecho.
Mira.
Y lo segundo que me llamó la atención es que estos cabos se mandan solos.
Son cabos sueltos.
Son cabos sueltos. Nadie dio la orden.
No, así es que, mira.
Será más difícil,
¿sabes?
Pero.
¿Lo decimos al tiro o espero?
Espera. Sigamos adelante. Sí. Oye, ayer celebrábamos el acuerdo de un reajuste de 3,5%, que aquí en la radio ya están celebrando también. Tú sabes que los funcionarios de esta radio somos, bueno, nosotros no, pero
no, pues nosotros somos
los que están contratados. Sí, no, con contrato también, son funcionarios públicos. Así que están contentos. Pero, resulta que hoy día no alcanzaron a... terminar la celebración y tomarse la última copita de champaña y despidieron a 3.500 trabajadores.
¿3.500?
3.500 trabajadores.
Chuta, yo había leído...
¿Qué me dices tú?
Me parece peor porque yo había leído...
2.500, perdón.
Ah, eso sí.
Sí,
son mil.
Es que
sí.
me confundí por el 3,5, entonces le puse 3.500.
Daba justo, era como 1.000 por cada punto.
Claro, por cada punto de reajuste. Sí. Bueno, así se financió entonces, ya sabemos.
2.500, pero fueron despedidos hoy mismo. Hoy. No es que se ha acumulado en
no,
el...
No, hoy se está notificando porque se tienen que notificar a fin de mes. Hasta el 31 hay plazo para las notificaciones.
Hasta el 30, no.
Claro, porque los contratos son hasta el 31 de diciembre. Los contratos de contrata o de honorario.
Eso hay que notificarlo un mes antes.
Hay que notificarlo un mes antes.
O sea, hasta mañana los pueden notificar a todos los que se tienen que ir de contrata.
Así es.
Que es la inmensa, digamos por lo demás, que son la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, porque si hay un lugar donde hay trabajo informal, constante, permanente y por muchos años, violando todas las normas, es en el Estado.
Pero el régimen de contrata no es así. El régimen de contrata, salvo la la naturaleza de plazo fijo, tiene todos los demás derechos. Vacaciones, cotizaciones.
Sí, claro, sociales. Estamos de acuerdo, pero tú tienes, tú cada año tiene que ser renovado. Cada año. Y si a fin de año te dicen usted no sigue, no hay indemnización, no hay ninguna cosa, te vas nomás.
Bueno, hay algunas asociaciones funcionarias que han pactado con sus empleadores la indemnización.
Sí, pero hay un inmenso número de
honorarios. Pero son los únicos trabajadores de Chile que...
Te están... Espero, tú no eres empleada pública porque te están notificando que te echaron. No.
Es el jefe. Me mandaron un WhatsApp. Uy, no lo quiero ver. Bueno, lo que te quiero decir es que se me olvidó. Sigamos con las noticias. Comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se reunió hoy con la ministra Romy Rutherford, que es la que investiga una de los ángulos de los fraudes muchos del Ejército. A ella le compete el caso de los pasajes. Y después de reunirse con él, no necesariamente estuvo relacionado, pero ella sometió a proceso, porque es delito antiguo, al general en retiro Werder Araya, por 9 delitos de fraude al fisco en la arista de los pasajes. Y el ministro de Defensa estaba muy contento hoy día al dar cuenta que el general Martínez ya cumplió con todas las instrucciones que él le dio, en el sentido de reunirse y entregar la información a todos los fiscales y ministros que sustancian procesos vinculados con la institución que él manda. Esto lo dijo cuando estaba debutando, después de que debutó el Comité de Auditoría Externa del Ministerio de Defensa, que se supone sí va a revisar los procedimientos administrativos de las Fuerzas Armadas. Difícil sin ley, pero lo intentarán. Y te quiero contar que además se está investigando en el caso del fraude de carabineros, del Paco Gate, los depósitos extraños de procedencia confusa a dos de los funcionarios de la Contraloría que estaban a cargo de aquel sumario que finalmente se anuló para investigar. Les pillaron depósitos por 300 millones de pesos. Así que están pesquisando porque se configuraría claramente ahí el cohecho. El doble cohecho, porque estaría un funcionario público de carabineros cohechando a otro funcionario público.
Y son los mismos que están... ¿Esos no trabajaban con la Dorothy Pérez?
Exactamente.
Está enredado eso, ¿eh?
Está bien enredado.
¿Y Mendoza queda fuera de combate o...? Digo fuera de combate en el sentido de que no tiene nada que ver con el tema o tendrá que dar más explicaciones.
Eso es lo que dice él, pero la investigación no está concluida. Él dice que efectivamente se reunió con Gordon, pero que se reunió para saludarlo.
Sí, claro.
En el fondo
fue
no le hizo caso.
Protocolar, no tenía nada que ver con eso. Sí. Bueno, es que todo esto... Oye, dos cosillas. Uno sobre Carabinero y otro sobre Espina. Parto por Espina. Por Alberto Espina, el ministro de Defensa. Hemos sido bien drásticos con el Ministerio de Defensa, con el ministro de Defensa, pero fíjate que yo tengo la impresión de que Espina ha intentado, dentro de la precariedad de todo, hacer una leve diferencia. Hay dos cosas que me han parecido. Primero, nunca se ha disfrazado de milico. Cosa que hicieron todos los demás, que se ponían esos trajes camuflados con el nombre.
Pero que, ojo, que eso lo hacen cuando van a actividades de campaña.
Sí, está bien.
Porque son parte
no ha
de las
ido.
Normas de seguridad.
Lleva 8 meses y no está, o sea, no hemos visto nunca a Espina disfrazado de milico, lo que me parece interesante. Fíjate que yo creo que tiene que ver con su personalidad, pero como que ha mantenido una leve distancia, diría yo, con Martínez, particularmente en el último tiempo. Ha dicho algunas cosas que, que le dan un cierto tono de independencia, que ojalá sea, porque además acuérdate que él anuncia que en 2 semanas o un par de semanas más se van a entregar el proyecto que reforma y moderniza las relaciones de las Fuerzas Armadas con el Poder Civil, donde deberían venir todas estas leyes de control, etcétera.
Y la ley reservada del
pueblo. Y entre otras, claro. A ver si eso es verdad. Entonces me da la sensación que a propósito de eso ha mantenido una actitud menos de relacionador público que le hemos visto a otros ministros de defensa. Pero bueno, es una mínima impresión.
Yo comparto tu impresión. Ahora, creo que se trata más bien de la ausencia del complejo con el que siempre cargan los políticos.
Es probable.
El político de la Concertación tenía un cierto complejo en su relación con las Fuerzas Armadas. Necesitaba o se sentía necesitado de dar ciertas pruebas de...
Es muy probable.
De confianza. Aquí no.
Es muy probable que tenga que ver con eso y con... Sí, pero en fin. Vamos a conversar ahora, yendo al tema de... A propósito de los 4 carabineros que hoy día fueron... ya formalizado y que están acusados 2 de asesinato y otros 2 de encubrir pruebas. Vamos a conversar con el padre de Camilo Catrillanca, del joven mapuche asesinado, Marcelo Catrillanca, que ha tenido la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por su gentileza.
Buenas tardes, bien.
Marcelo, ¿cómo reciben ustedes, la familia en particular, esta decisión del tribunal de formalizar ya definitivamente a estos 4 carabineros?
Primero que nada, queremos decir que estamos un poco preocupados en la situación, porque lo que queremos ver es realmente quién es el carabinero que disparó.
Ahora, él está individualizado, porque hay de los 4, uno...
¿Ya?
Uno imputado, en realidad, es la figura judicial, por homicidio calificado, otro por homicidio frustrado en contra del menor que acompañaba a su hijo. Los 4 están imputados por obstrucción a la justicia, y 2, que no son los que están inculpados de homicidio, están por destrucción de evidencia. Esas son las figuras que transmitió el fiscal, al menos, lo que informó.
Pero mira, ¿ustedes están seguros que ahí están los 4 carabineros detenidos? Porque hasta el último momento se estaba diciendo que habían 3 y que el otro todavía no se podía encontrar.
No, lo encontraron.
Ya lo detuvieron. Y lo trasladaron a un cuartel de la PDI hace unos minutos.
Ah, ya, qué bien.
Así que estarían los 4 detenidos en este momento y acusados de las penas que o por las razones que ya te explicaba Yasna.
No, pero qué bien, pues. Si nosotros lo que estamos diciendo de que no tenemos confianza en la justicia, pero sí que esperamos que en esta vez se pueda hacer un ejercicio y donde puedan quedar detenidos los carabineros y pueda saberse la verdad. Porque vuelvo a mencionar, yo en todo el día, durante todos estos días, he dicho de que siempre cuando hay un imputado de esta naturaleza o hay un peñi muerto, nunca la justicia llega a tiempo. Siempre acá no hay que olvidar la situación del peñi Alec Lemún, que después de 17 años se pudo comprobar que realmente era carabinero el que había disparado en su contra.
Señor Catrillanca, ¿usted piensa que esto va a permitir recuperar la confianza en las instituciones chilenas?
Mire, yo creo que acá no solamente con que hayan declarado los carabineros o sean imputados, acá también para que haya confianza en el país, estamos, o los abogados, el mismo fiscal a lo mejor, va a tener que llamar a declarar al señor ministro del Interior, don Andrés Chadwick, al mismo tiempo también el ex intendente de la región, que fue el señor don Luis Mayor.
Marcelo, ustedes, aparte del caso en particular de la muerte de su hijo, ¿cómo cree usted que podría abrirse la posibilidad de retomar relaciones entre el gobierno y las comunidades mapuche?
Mire, acá el gobierno tiene que dar señales claras donde pueda decir de que va a dialogar en transparencia con las comunidades. Yo creo que ahí recién podría a lo mejor el país ponerse a confiar de nuevamente en los gobiernos turnos, porque acá ni siquiera la democracia ha dado credibilidad.
Lo que hoy ha dicho el ministro del Interior es que se van a hacer parte en esta causa, van a pedir la detención preventiva, que de todas maneras ya fue concedida por la justicia, pero van a pedir que se mantenga una detención preventiva mientras se realiza el proceso. ¿A usted le parece que ese es un gesto, una señal de confianza o queda con gusto poco?
No, siempre va a haber un gusto poco, porque acá, a pesar de que de todo el esfuerzo que puede hacer el fiscal que está designado para la situación de Camilo, porque acá a él nunca se va a recuperar la vida de un ser humano que Carabinero, por la imprudencia que causó o por la imprudencia que pudo haber tenido por manipular un arma, que a lo mejor, porque él era certero, él ganó un concurso, por lo tanto él era certero en su actuar, entonces ni siquiera premeditó lo que podía suceder.
Ahora, frente a la opinión pública que a estas alturas todavía, que era minoritaria en todo caso, incluso de acuerdo a las encuestas, que todavía creía en alguna parte de la versión inicial, en el sentido que su hijo tenía prontuario, que esto fue un enfrentamiento, ahora ya queda establecido a través de pesquisas científicas de la Policía de Investigación, entonces por las trayectorias de las balas, por todo el peritaje balístico. Entonces, eso repone la credibilidad de su comunidad, de su pueblo, pero no me queda claro si respecto de la situación de movilización generalizada en la que están, eso la va a estimular o más bien van a recuperar confianzas, a restablecerse diálogos.
Mire, yo creo que, vuelvo a insistir, en ningún gobierno ha habido confianza, porque todos los gobiernos, cuando son candidatos, prometen y al final no terminan cumpliendo nada. Siempre están diciendo, dilatando, que sí, un reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, quién le vamos a dar este proyecto, que estamos haciendo este tipo de proyectos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, cosas que después no se concluyen. Por lo tanto, acá el gobierno... Bueno, yo creo que en este momento no podríamos confiar, porque como es un gobierno de derecha que posiblemente ni siquiera en democracia se ha podido concretar los proyectos que tenemos nosotros como pueblo nación mapuche, por lo tanto no podríamos esperar algo menor con un gobierno de derecha.
Marcelo Catrillanca, el plan Araucanía propuesto por el ministro Moreno y la acción del ministro Moreno, ¿a ustedes tampoco les parece que apunte a una posibilidad de un acuerdo más de largo plazo?
Mira, yo creo que acá, con ese famoso plan de Araucanía, simplemente era un chantaje, porque acá lo que iban a resolver plan de Araucanía era inyectar más recursos en lo que era fuerzas policiales, porque supuestamente era la zona roja, pero no creo que iba a haber proyecto de que hubiera tenido una connotación pública dentro de la región.
¿Y qué señales, perdona, a usted le parecerían necesarias? Aparte de la justicia, obviamente, en el caso particularmente de su hijo, pero en general de todos los casos. Pero, ¿qué otro tipo de señales a usted le parecen necesarias para restablecer o iniciar algún diálogo de confianza?
Mire, nosotros recién el día primero de diciembre tenemos una nueva conversación acá en la comunidad. Por lo tanto, vamos a evaluar cuáles son los pasos que le vamos a exigir al gobierno. Porque al primer intento que hemos hecho, nosotros le hemos dicho que retira inmediatamente del Comando Jungla en el liceo donde estaba diseñado para ser un internado, donde iban a haber jóvenes profesionales, y hoy día hay un gran contingente policial ahí. La idea es que nosotros tenemos que recuperar el establecimiento educacional.
Ahora,
y además un reconocimiento constitucional del pueblo indígena.
El gobierno ha anunciado que ese proyecto de ley se va a presentar muy pronto. De hecho, hay como 5 proyectos dando vuelta en el Congreso, algunos de los cuales incluso se han votado, pero se han votado en un sentido contrario a la idea del reconocimiento. En el gobierno Bachelet, el proyecto de ley estuvo con urgencia durante los 4 años, pero apenas en el primer gobierno Bachelet, y apenas asumió el primer gobierno Piñera, le sacó la urgencia. Y en ese sentido, la fórmula que ha anunciado el gobierno, que es una participación en las instituciones políticas a través de cuotas electorales, ¿a ustedes les satisface?
Mira, nosotros recién queremos evaluar, no quiero anteponerme, pero sí queremos evaluar recién ahora el día primero de diciembre, donde vamos a tener un gran trabajo, estar invitados todos los loncos de diferentes comunidades y el territorio de los cuatro continentes, o sea, los 4 puntos cardinales de nuestro país.
Marcelo Catrillanca, volviendo al aspecto judicial y policial del caso por el asesinato, ahora el homicidio de su hijo, ya se puede decir en propiedad. Hay estos cuatro carabineros que son suboficiales, son cabos. Son personas que no toman decisiones por sí mismas en una institución jerarquizada. ¿Usted echaría de menos la responsabilidad de mando?
Obviamente que acá tiene que haber un responsable de mando, bueno, el general director de carabineros, también el presidente o el secretario general de gobierno, en este momento, en este minuto, don Andrés Chávez, él tiene gran responsabilidad porque posiblemente a él le estaban llamando o le estaban informando todo lo que estaba pasando y ellos ocultaron informaciones a la opinión pública.
Por último, Marcelo, esta reunión que usted nos cuenta que se va a producir el próximo 1 de diciembre, o sea, en 3 días más.
Sábado.
El sábado, sí. En 2 días más, en realidad. ¿Convoca a comunidades de todas partes o solo comunidades cercanas a Ercilla o es una reunión mucho más amplia?
Es mucho más amplio. Estamos invitando a todo el territorio mapuche para que puedan participar en la convocatoria. Pero de hecho ya están llegando gente, por lo tanto estamos... creo que la gente ha creído en nosotros y está llegando acá para poder escuchar los puntos que podamos exigirle al gobierno.
¿Y de ahí usted espera que salga un petitorio concreto o una propuesta amplia de comunidades para poder instalarla como elemento de negociación?
Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que queremos concluir el día sábado.
Interesante ver lo que va a salir de allí entonces. Marcelo Catrillanca, le agradecemos una vez más la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros esta tarde. Da mucho gusto saludarlo.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye.
Bueno, algo de reparación.
Súper
para...
interesante si esa reunión realmente convoca, perdona, a un grupo amplio, porque uno de los temas complejos con el mundo mapuche su condición de que son comunidades bien autónomas.
Hay algo de dispersión.
Claro.
Pero esta instancia se ha reunido otras veces con ocasión justamente de este crimen y la última llamó a un estado permanente de movilización que efectivamente se ha producido, sí, claro, en la zona y aquí en Santiago también. Casi todos los días hábiles ha habido manifestaciones en la Plaza Italia.
Así es.
Una de esas fue justamente la que terminó con un vehículo municipal de Providencia quemado, que causó esta ira de la alcaldesa.
Y micros, sí, también hubo quemas de 2 o 3, fueron varios los buses que se quemaron también.
Una ira justificada, por cierto, no estoy denostándola, pero con un diagnóstico equivocado respecto de la situación.
Al menos en algunos de los casos, de los dos elementos de su diagnóstico, uno decir que no se nos vengan a meter los derechos humanos aquí, que es un pésimo diagnóstico, digamos una pésima mirada, y por otro lado, algo que es como preocupante, dice, con esto no nos quejemos si después aparecen los Bolsonaro. En fin, es esa segunda frase media amenazante quizá, pero también es para darle una vuelta del cóctel complejo que es el avance de la ultraderecha.
Oye, bueno, con esa misma lógica, alguien podría decir, bueno, no nos quejemos después del uso de la violencia en las comunidades mapuches cuando se comprueba, obvio, que se están asesinando a jóvenes.
Obvio.
Y creo que está muy pendiente, aunque parece estar bien encaminado por la velocidad, por la claridad, el proceso policial y de fiscalía, pero claramente aquí queda pendiente el tema del mando.
Pero evidente, porque, y si no hay justicia amplia, la violencia siempre está latente. Pero si los actos de violencia lo que hacen es generar violencia, sin duda alguna.
Claro, cuatro cabos en una institución jerarquizada no se mandan solo. No establecen un tipo de procedimiento, porque aquí operó un tipo determinado de procedimiento que debe tener un nombre y un código en el protocolo de este tipo de comandos. Y esa decisión no la toman los cabos, en ninguna parte.
No, y recordemos de que todo esto se originó, se supone, toda esta situación, en el robo de autos que los lleva hasta el lugar, del cual nunca más hemos sabido absolutamente nada. Yo con esto no quiero dudar de que hubo un robo de auto, hay víctimas, hay profesoras a las que le robaron los autos. ¿Pero qué fue de eso?
Mira, nunca, una de las
más,
cosas,
nunca más se supo nada, no lo han investigado más.
Una de las cosas más absurdas que yo he escuchado es de la parlamentaria de la zona que milita en Renovación Nacional, no recuerdo su nombre en este minuto.
¿Leuquén?
Sí, que sostuvo que ¿por qué los organismos de derechos humanos se preocupan y los organismos de defensa de la infancia, básicamente la defensora de la infancia, se preocupa tanto de el menor que estaba con Catrillanca, que hoy día sí, se comprueba policial y a nivel de fiscalía que sufrió un intento de homicidio? Entonces ella se preguntaba, ¿por qué se preocupan tanto de ese niño y no se preocupa de los niños que iban en los autos que intentaron robar o que robaron? Entonces es hacer una analogía tan forzada en esta teoría del empate.
Pero no es solo forzada, es de ignorancia. Porque en el caso del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca fue agredido por agentes del Estado. ¿Hasta cuándo hay que repetir una cosa tan obvia? Las violaciones a los derechos humanos las cometen agentes del Estado en función de tales. No cometen violaciones a los derechos humanos los particulares, excepto en zonas controladas por guerrillas. Cuando guerrillas controlan zonas y el Estado está al margen y el poder de control de esas zonas son de la guerrilla y la guerrilla, por ejemplo, tortura gente o secuestra gente, se puede extender la lógica de derechos humanos. Pero si alguien asalta a otro, no le viola los derechos humanos, comete delito. Son dos situaciones distintas. El concepto de derechos humanos es así. Esto es, yo no sé si la diputada es abogada, pero yo le he escuchado a la diputada Flores, por ejemplo, que sea abogada, decir algo muy parecido. Y uno dice, si estudiaron derecho, esto se aprende en 5 minutos. En
claro,
5 minutos.
Es que no está en los códigos procesal penal, ni en el código penal, ni está
cátedra,
en los tratados internacionales.
Pero hay cátedra de derecho humano en todas las escuelas de derecho del mundo. Entonces uno podría decir, como uno no puede pensar de que no estudiaron o que no aprobaron los ramos para tener un título de abogado cuando personas que han tenido ese título de abogado lo hacen, es que lo hacen de mala fe, po.
Ahora, yo desde el punto de vista político creo que lo que acontece hoy pone en una situación de mayor dificultad al gobierno, ¿eh? Porque si bien ya aprendió y entendió que se tiene que poner del lado de la víctima y no del victimario, y que no basta con creer, porque la mentira es una práctica permanente instalada en las instituciones castrenses, la gravedad de los hechos establecidos, la obviedad de los hechos que ahora se establecen, hace más complejo el contraste entre lo que se dijo en una primera ocasión y después cómo se fue muy paulatinamente cambiando la versión. Muy paulatinamente.
No, sí. Bueno, esto le ha traído mucho problema. Le cambió. El gobierno tenía control a la agenda. Y iba muy bien y tenía la oposición completamente deteriorada y contra la pared. Y esto le ha provocado un cambio sustantivo. Además le salta dos cosas que no va a poder evitar. Y que tiene que ver con que algo se tiene que hacer de fondo con Carabineros. Pero de fondo. No cambiar a dos generales más. Y además, vamos a ver qué pasa con... Porque además le salta lo del ejército, esta filtración que habría que averiguar de dónde salió. Algún día, ojalá sepamos, esta filtración, que yo sigo pensando mala, en la misma línea de que de repente se caen unos audios a lo mejor de alguien que lo anda persiguiendo, que pone también en cuestión la necesidad de rehacer la relación civil-militar desde el punto de vista de las subordinaciones, pero sobre todo de una política de defensa para la democracia y para el siglo XXI. Entonces, eso le cae al gobierno y va a tener que hacer algo con eso. No puede no hacerlo. Y además, como tú lo has dicho más de una vez, es un gobierno de derecha, por lo tanto tiene las condiciones para hacerlo porque va a contar con las posibilidades de hacer un acuerdo nacional en torno a una efectiva reforma en estos dos sentidos.
Hay que recordar que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es una reforma a la Constitución y por lo tanto tiene altísimos quórum. Entonces, claro, cuando algunos de este gobierno dicen, bueno, ¿por qué no la cambiaron cuando fueron gobierno y tenían mayoría? Porque no tenían los quórum. No tenían los quórum.
No quiso la derecha.
Claro. No dio el quórum.
No quisieron los de gobierno hoy día. No quisieron. Se negaron.
Entonces, por trágico que resulte decirlo, pero esta tragedia al menos abre una ventana de oportunidad para que por fin todos estos cuerpos legales que son el Ministerio Indígena, el reconocimiento de los pueblos originarios y la participación especial en los organismos de decisión, pasen con mayor celeridad. Oye, porque es más difícil para la derecha hoy día votar en contra.
Sin duda, yo creo que vamos a volver sobre este tema con nuestra panelista un ratito, en un par de minutos va a estar con nosotros Paula Poblete. Pero antes de irnos de esta parte, déjame decir dos cosas del G20 que me parece muy entretenida.
En Argentina.
En Argentina. Primero, constatar que Argentina no está invitada, por eso organiza el G20. Argentina es miembro pleno del G20, o sea, está considerada una de las 20 economías más grandes y dinámicas del mundo. Y la pregunta que uno hace, y querido, ¿cómo lo hicieron para que en las condiciones que esta Argentina sea una de las 20 economías principales del mundo? A menos que uno diga son economías potenciales o que alguna vez lo fueron. Pero además de ser, es una pregunta, porque Sebastián Piñera va, pero invitado a participar, no es miembro del G20 de Chile. Lo otro es que ha habido problemas de protocolo insólitos, y particularmente con Macron. Con Macron, porque no había nadie esperándolo cuando aterrizó, nadie, o sea, no había nadie de protocolo, no había un funcionario, nada. El tipo sale del avión así con el cogote estirado mirando, bueno, ¿y quién me dice cómo está? Y lo saludan dos personas
eso es lo que se llama un gafe diplomático.
No, brutal, pero tú sabes que hay dos personas que lo saludan en la escalerilla arriba. Mirando desde Macron, él mira hacia la izquierda y hay un señor de la línea aérea que le dice bienvenido. Y al otro lado hay un funcionario del aeropuerto de los acomodadores de aviones que lo saluda y que es con chaqueta amarilla. Es con la chaqueta amarilla refractante que han sido el símbolo de las protestas que ha enfrentado Macron el último mes en París, cuando todos los tipos salieron a la calle.
Las protestas en contra de el aumento de impuestos a los combustibles.
Exacto, fundamentalmente.
Esta vez son protestas de conductores.
Y por eso usaban este chaleco refractante, claro, que es el que hay que usar en las carreteras. Entonces el tipo, no hay nadie de protocolo, no hay ningún funcionario del gobierno argentino en la zona. Y el único que lo saluda es un guatón que tiene el chaleco refractante con quien le tienen hinchada las venas a mi amigo Macron las últimas 3 semanas. Y va a decir, ¿de qué se trata esto? Y se va solo. Y abajo hay más con chaquetas amarillas. Es muy raro.
Y lo otro un poquito más preocupante, porque esto es un gafe, pero es gracioso. Eso. Es que la reunión del presidente Trump de Estados Unidos con Putin se tuvo que cancelar por los acontecimientos de Ucrania, que está al borde
y Crimea.
De
ahí está
una guerra.
Casi en guerra. Ya, pero eso era serio. Es que tú eres en serio. Yo siempre
tonta grave.
No, yo ando festinando las cosas.
Sí, eres un poquitito.
Sí, sí.
¿Para qué te voy a decir una cosa por otra?
Sí, hagamos una pausa mejor. En la pausa.
Y aprovecha a ponerte serio.
En la pausa. ¿Ah?
Aprovecha a ponerte serio y de concentrarte.
Ya.
Chao.
Manda tú a la pausa, señor.
Volvemos.
Me desconcentré.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y, como ya les adelantábamos, tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con la economista Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática, panelista bastante habitual de nuestro programa. Le estábamos preguntando si es una de las posibles presidentas
candidata,
o candidatas a presidenta. Bueno, por eso, si es candidata, es una posible presidenta. De Renovación Democrática, ¿qué te parece?
Sí. No eres el primero. No. Eso hace que es una cruza muy rara.
El viernes pasado estuvo la Marcela Sandoval con Tomás Duval. Y hablamos del tema Tomás es Renovación, Renovación Nacional. Y hablamos largo rato del tema militar. Y estaban súper de acuerdo. Entonces al final le dije, bueno, Renovación Democrática o Revolución Nacional, pero está bueno.
Revolución Democrática, mejor.
Sí. Oye, Paula, bueno, tú me dices que no, que nada que ver con ser candidata presidencial de tu partido.
No, estoy de candidata. No, al contrario. Estoy muy contenta de que hayan otras mujeres disponibles a disputar ahí, porque eso es más o menos lo que hay de consenso, que van a ser mujeres las que van a encabezar esta vez las listas. Por primera vez hemos tenido 4 presidentes, así es que ya era hora y estamos entusiasmados con esa idea.
¡Qué bien!
Sí, sí.
¿Qué se enfrenta en Revolución Democrática? Porque cuando uno dice, ya está bien, hay, ¿cuáles son las líneas que podrían confrontarse? ¿Cuáles son los proyectos deberían ser comunes, pero ¿cuáles son los matices para usar una vía? ¿Cuáles son las diferencias que pueden ponerse en juego al interior de Revolución Democrática hoy día?
Mira, nosotros justo ahora estamos en proceso de congreso estratégico. Tuvimos en nuestro plenario precisamente este fin de semana. Estuvimos ahí encerrados viernes, sábado y domingo. Y precisamente ese congreso va a mandatar la gestión de la próxima directiva. O sea, lo que estábamos definiendo en ese congreso era precisamente cómo nos íbamos a mover los próximos 2 años de cara a las municipales.
y por lo menos de la forma en la que nosotros funcionamos, el Congreso se somete a referéndum las mociones, o sea, son decisiones completamente participativas y democráticas. De hecho, este Congreso fue tremendamente descentralizado, participamos más de 500 militantes a lo largo de todo Chile, y ahí vamos a definir en el fondo nuestras apuestas electorales, nuestras alianzas eventuales, el trabajo que vamos a hacer por el próximo año. Entonces, ahí todavía, como les digo, falta la votación del referéndum, pero lo que se ve más como los clivajes, yo creo, tienen que ver precisamente con nuestra estrategia electoral, cómo vamos a ir a disputar.
Paula, esta semana apareció en The Clinic una columna bien interesante de Carlos Ruiz, uh-huh. uno de los ideólogos de izquierda autónoma, pero que en general ha tenido bastante incidencia en el proceso de constitución del Frente Amplio, en temas de contenido, por supuesto. Él, uno de sus planteamientos ha sido la ausencia de una plataforma política más contundente, más densa de parte del Frente Amplio a la ciudadanía, que de pronto se ha visto solamente reaccionando, muy parlamentarizadamente además, a políticas que ponen otros. A diferencia de lo que ocurrió en la campaña presidencial, se ha ido perdiendo eso. ¿Tú compartes ese diagnóstico?
Sí, yo creo que efectivamente este año ha sido como de harta transición y de harto acomodo. O sea, nosotros somos una coalición, nosotros principalmente un partido joven, y aún así somos de los más viejos respecto de la coalición. O sea, la coalición fue al principio precisamente como más bien un pacto electoral, y al año a menos de un año de trabajo ya teníamos 20 parlamentarios. Entonces, efectivamente este año era más de acomodo. Además están las propias, éramos 14 fuerzas, o somos 14 fuerzas, pero ahora ha habido procesos de convergencia, precisamente entre Izquierda Autónoma y Poder, por ejemplo, y otro grupo.
Quedaron como 10.
Movimiento Autónomo, con Sol,
con Izquierda Libertaria
y con Nueva Democracia, en otro proceso. Entonces, esos reordenamientos también han hecho como que estemos enfocados en eso. Entonces, efectivamente, yo creo que falta salir de esos procesos como más ombliguistas para efectivamente hacer propuestas más contundentes, como decías tú. Sí.
Ahora, en el ámbito de las organizaciones sociales, ¿se ha mantenido la presencia significativa que tuvo el Frente Amplio antes de las elecciones parlamentarias, quiero decir?
Sí, pues, bueno, nosotros seguimos bien, bien presentes en el movimiento estudiantil, estamos desarrollando trabajo a nivel de sindicato. Obviamente todavía nos falta hartas cosas por construir ahí. Los independientes siguen trabajando en los comunales, o sea, esa pega se sigue haciendo, también con la expectativa de este orden, ¿no?, de este congreso Frente Amplista que queremos realizar para tener las definiciones mínimas para poder efectivamente continuar como con un trabajo más donde esas cosas como orgánicas y de ponerse de acuerdo sean más transparentes, que ya estén determinadas para poder enfocarse en lo de fondo.
¿Y en esto los procesos de convergencia van a continuar o hasta aquí llegamos?
Yo, hasta donde entiendo, serían estos dos nuevos, como nuevas fuerzas agrupadas.
Ahora, porque el proyecto
que no parece suficiente, por lo demás. Visto desde fuera, y a título muy personal digo, da la sensación de que si ese es todo el reagrupamiento interno y van a quedar al final 10 grupos dando vueltas, da la sensación de que no es suficiente para constituir un Frente Amplio más orgánico y con un proyecto común. Es mi sensación, solo me representa a mí, ni siquiera la Janet. Claramente, ¿no?, por la forma como me mira.
Yo solo te miro con mis ojitos, ¿no?
Con un poco de desprecio, pero en fin,
no,
así es la vida.
No, quieres mentiroso.
Veamos, yo quiero que a los compañeros les resulte. Con que eso se afiance bien y les resulte lo que están diseñando, ya sería un gran paso. Así es que desearles toda la suerte.
Ahora, la verdad es que lo que hay detrás de esto es una apuesta de Izquierda Autónoma o también un poco el movimiento autonomista a generar un partido único que sea contrapeso real a tu partido, a Revolución Democrática, porque está muy disperso, porque ustedes hegemonizan por un tema de tamaño la coalición, y eso permitiría generar mayores equilibrios. ¿Eso cómo lo ven desde Revolución Democrática?
Con muy buenos ojos, sí. Sí, o sea, todo lo que permita fortalecer el Frente Amplio, y si esto contribuye a eso, bienvenido. Sí, nosotros estamos comprometidos con esta coalición. Queremos ser una alternativa. Ahí están nuestros principales desafíos. Sabemos que mucha gente confió en nosotros. Por lo menos un 20% de la votación se fue para donde la vea, un 16% para nosotros en la parlamentaria. Entonces, sabemos que hay depositado sobre nosotros esperanza. Hay gente que depositó su confianza en que nosotros tenemos una vocación transformadora verdadera y que queremos hacer de este país un país justo. Entonces, esa es una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, todo aquello que contribuya a poder fortalecer esa apuesta, a ampliarla y hacerla cada vez más real, nosotros vamos a estar súper disponibles para trabajar por eso.
Ahora, lo que se ve ahora, de alguna manera, es un vacío en términos de lo que podríamos llamar la izquierda, que no tiene hoy día un proyecto que tú digas, esto es lo que nos están proponiendo. Después, una socialdemocracia, por decirlo muy gruesamente, que era lo que, o un centro izquierda o lo que fuera, atomizado, diluido, tratando una democracia cristiana, por otro lado, que trata de decir, aquí estoy yo y soy yo, y no me vengan con cuentos. Y un gobierno que iba como avión y que le cae el caso Catrillanca y se le complica la vida completamente, pero que sigue con el espacio muy abierto. Y la ultraderecha que puede ser lo que crezca en este espacio con mucha facilidad y sin un oponente al frente. Sin un oponente me refiero que le dispute desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista de las propuestas. Propuestas que son súper simples, súper básicas, pero que le hacen sentido a una sociedad que se siente abusada por una parte, atemorizada. Uno podría hacer muchas vueltas de por qué le tiene tanto temor a la delincuencia y todo eso cuando los números no coinciden con los niveles de temor. Pero está todo eso ahí y no hay respuesta. Pues, no hay. Fíjate que, solo para terminar, cerrar el punto, el tema del aula segura, yo creo que una buena demostración de eso, porque lo que hizo el gobierno fue vestirse de ultraderecha con el aula segura y arrasó con un proyecto de mierda, pero arrasó en la opinión pública. Entonces, algo... Tenemos un forado que se ve difícil que se llene en el próximo tiempo. Y a mí eso me parece preocupante de cara además a las elecciones municipales.
Sí, es preocupante. Nosotros efectivamente también estamos trabajando en poder darle sustancia a una oferta diferente. O sea, hace un par de semanas tuvimos el festival A Toda Marcha, donde nos reunimos con intelectuales, con dirigentes de diversas partes del mundo, precisamente hacernos estas preguntas, precisamente a plantear alternativas distintas. No es sencillo, pero sí una respuesta frente a lo que tú dices, como de cómo ofrecer una alternativa a la gente que se siente insegura, que siente miedo. Bueno, nosotros venimos hace muchos años diciendo que la seguridad también viene, por ejemplo, de la garantía de derechos sociales. Esa es una batalla a la que nosotros no vamos a renunciar. Nosotros sabemos que la libertad se puede ejercer efectivamente cuando tú tienes un piso mínimo de seguridad. Y ahí está la salud. La gente tiene pánico a enfermarse. Pánico enfermarse, y no porque te vaya a doler el cuerpo, sino porque te va a doler el bolsillo, porque vas a dejar a tu familia endeudada quizás cuántas generaciones. Entonces, por supuesto que con un sistema de salud, con un seguro único, donde efectivamente se compartan los riesgos, se compartan los riesgos de los enfermos versus los sanos, de los hombres versus las mujeres, de los jóvenes versus los viejos, de los ricos versus los pobres, es un sistema de salud que ofrece seguridad para todos, ¿cachai? Entonces, como cuando hablamos de educación gratuita y de calidad, por supuesto que ahí también hay seguridad. O sea, no son consignas vacías. Entonces, claramente nos falta hacer un trabajo para calar más profundamente en el sentido común, para hacer ese match. Pero bueno, estamos en eso.
La situación política está complicada, pero ha abierto un debate respecto a el tipo de multiculturalidad que queremos en este proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay distintas maneras de ver ese reconocimiento. Uno es el Estado plurinacional y otro es el Estado multicultural, que es la perspectiva más conservadora. ¿Cómo van a enfrentar ustedes ese debate?
Mira, el detalle al final. Lo primero, diálogo. O sea, nosotros estamos hoy día, de hecho, la mesa del Frente Amplio casi completa está en la Araucanía, viajaron a tener reuniones allá con las comunidades, con la gente del Instituto de Derechos Humanos, etcétera, precisamente porque lo que nosotros queremos plantear es que esta política de la violencia, la política del enfrentamiento, fracasó. O sea, ¿qué más demostración que el propio ministro Chadwick diciendo desde el 2011 llevamos más de 3.000 situaciones conflictiva? Entonces, diálogo, entendimiento, y para eso nosotros estamos súper disponibles a apoyar al gobierno, a plantearle propuestas concretas y avanzar. O sea, ya después se verá lo fino, pero lo primero es tener una voluntad de sacar al GOPE de esa zona, de sacar las balas, de dejar de matar gente inocente para poder conversar.
La relación cívico-militar es un tema en el que normalmente el Frente Amplio ha estado un poco ausente por razones no generacionales, sino que por la inexistencia como referente en el tránsito hacia la democracia. Pero ha sido un tema bien complicado, sobre todo para los gobiernos de la Concertación y después de la nueva mayoría. Nunca lograron, o nunca quisieron, o nunca pudieron, se debate eso, una subordinación real del poder de los militares al poder civil. Y ahora se abre una posibilidad a partir de la escandalosa situación que se conoció del general Martínez, la revelación de estos audios, a partir también de las mentiras del ejército, las mentiras de Carabineros, y finalmente, claro, la ausencia completa de respeto por la autoridad política, ¿no? ¿Cómo han visto, tienen algún planteamiento más institucional respecto a este proceso?
Sí, bueno, nosotros de hecho tenemos un diputado por la quinta, por la región de Valparaíso, que se llama Jorge Brito, que encabeza precisamente la comisión investigadora del fraude al fisco por parte del ejército. Este informe se entrega en el próximo año, termina la comisión, el trabajo de la comisión a principios de enero, y precisamente la idea de esta comisión es entregar propuestas de política pública donde efectivamente se cuide la institucionalidad. Nosotros tenemos plena conciencia de que el monopolio de la fuerza tiene que ser delegado a una institución de excelencia, que precisamente, por ejemplo, respete estrictamente el uso de la fuerza contra sus propios compatriotas, y por lo tanto estamos por cuidar esa institución, ¿sí? Pero por supuesto que con estándares de probidad, de transparencia, iguales al resto. O sea, aquí hay una manga ancha completamente inentendible, una falta de control que no se explica. O sea, de lo que se ha sabido, estas compras con sobreprecio, las triples, quíntuples veces que se compraban cosas a vista y paciencia de subsecretarios, de ministros, de contraloría, o sea, paremos el escándalo, po. Es realmente muy, muy grave. O sea, somos infinitamente estrictos para entregar un subsidio de de beca escolar, de educación básica, donde se revisa la ficha, todo hacia el dedillo, y aquí se compran armamentos con precios sobreestimados en 5 o 6 veces. O sea,
pasaje.
Los pasajes, exactamente. O sea, saco sin fondo de miles y millones de pesos. Entonces, o sea, realmente es escandaloso. Así es que no, nosotros estamos súper disponibles a trabajar por eso.
Hay quienes sostienen que Chile no tiene políticas de defensa propiamente tal, que tiene ciertas políticas nomás, o sea, políticas de compra, política, en fin.
Es que no sabemos, po.
Pero una política de defensa, que significa qué queremos en el largo plazo, cómo queremos que sean nuestras Fuerzas Armadas, qué es lo que necesita, cuáles son los objetivos, no solo en términos de defensa del territorio, sino que de integración, de apoyo a la diplomacia, de etcétera, etcétera, de cuidado de y de proyección de nuestras zonas marítimas. Todo eso que tiene que ver con una política de defensa, no tenemos idea, y no se habla, ni se discute.
Es que precisamente, bueno, efectivamente, yo concuerdo contigo que política de defensa no es solo armamento. ¿No? O sea, efectivamente se hace soberanía de muchos modos, digamos. Pero efectivamente lo que tiene que ver con armamento es parte de el gasto reservado, y ahí es una caja negra. O sea, no tenemos idea.
Bueno, hoy día se está hablando ya de la necesidad de que quien compre no sea las propias Fuerzas Armadas, sino que una institución distinta del Estado, por supuesto, claro, y con otros controles y de otra manera.
Integrado de otra forma, sí,
claro,
con presencia civil.
Sí, por supuesto, ¿no? Y además que tú le digas, mire, estos son nuestras necesidades de acuerdo a los planes generales que el país tiene. ¿Por qué compran eso y no otro? ¿Cuáles son las razones? Hay una brecha gigante.
Gigantesca. Además, somos un país que tiene un montón de necesidades. O sea, ahí claramente, si es que hubiese presencia civil en las decisiones, podrían priorizarse otras cosas. O sea,
pero ¿por qué no la hay? Ahí es donde ustedes son actores políticos, porque, y ahora hay que alguien lo impulse, ¿no?
Porque claro, bueno, pero los reglamentos que están ahí favoreciendo esas decisiones son predemocráticos, pues, o sea, si hubo un montón de amarre. Sin duda, nosotros estamos por esos cambios.
Pero ahí es donde Paula, perdona, uno echa de menos como una cosa más activa, uno dijera, proponer derechamente, queremos cambiar esto, queremos proponer esto, ¿por qué no hay esto otro? Sino que hay como un sobrevuelo en estos temas en particular, de todo, no solo de ustedes. Hay como un sobrevuelo de ideas generales. Es decir, hay que tener Fuerzas Armadas modernas, pero ya, ¿qué queremos hacer?
No, yo creo que si tú invitas a Jorge, él te puede decir, yo he leído, no me sé de memoria todas las propuestas, pero nosotros tenemos ideas súper concretas al respecto. O sea, lo que pasa es que para nosotros es súper difícil acceder a los medios para poder plantear este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos ideas súper concretas. De hecho, Jorge ha tenido que estudiar un montón, porque efectivamente son temas en los que nosotros no son tan cotidianos. De hecho, ayer, no sé, salió una entrevista de este señor que fue el comandante que llevó las cosas, o sea, las misiones a Haití, y que decía, bueno, aquí nadie nos conoce, los civiles no se han interesado por nuestro tema. Bueno, nosotros sí, nosotros de verdad queremos hincarle el diente a esto. O sea, piensa tú que todos estos fraudes que de los que hemos ido conociendo se ven en la justicia militar.
Por supuesto.
¿Qué garantía hay de que efectivamente ahí haya sanciones acordes, que efectivamente se investigue, que se haga justicia? O sea,
¿Y por qué hay justicia?
Claro, o sea, todas esas cosas, o sea, no se entienden en un orden democrático.
Hay mucho que hacer en ese terreno. Bueno, nos tenemos que ir. Querida Paula Bolete, muchas gracias por la gentileza de que nos haya acompañado.
Al revés, gracias por la invitación.
¿Cuánto te queda de sufrimiento como secretario general?
En marzo son el cambio de mando, las elecciones son en enero.
¿Y tú esperas?
Yo espero que mi reloj avance bien rápido.
Muchas gracias de nuevo, Paula. Un gusto, como siempre.
Gracias, Paula.
Estimada y querida.
Muchas gracias, Felipe.
Ha sido un gusto compartir como contigo siempre. Otro día más de nuestras vidas.
Otro día más. Pero lamentablemente no te veo hasta el lunes.
No nos vemos hasta
el
lunes.
Te voy a extrañar.
Mañana tenemos panel, así que
que te vaya muy bien.
Muchas gracias, te echaremos de menos. Viene La Ventana, ya los dejamos con ello. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó
Política en vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.